Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El título de este sermón es Jesucristo al pastor de Filadelfia, una iglesia con poca fuerza. ¿Por qué nos sentiríamos pequeños en Cristo? Otra vez les repito, ¿por qué nos sentiríamos como pequeños en Cristo? Sabemos por la palabra, por los escritos de apostólicos, que Dios escogió lo débil del mundo, que Dios escogió lo de poca estima del mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Déjame recordarte, Dios escogió a David de entre la majada, ahí en medio de los corderos. Dios llamó a un grupo de pescadores, sencillos pescadores, para ser sus heraldos, sus proclamadores. Cuando leemos nosotros este pasaje, déjame decirte que Dios está llamando a una de estas iglesias, la iglesia de Filadelfia. Le dice, una iglesia con poca fuerza. El término que usa para poca fuerza es la palabra griega que se traduce como micro dunamis, poca fuerza, poco poder. Y esto se refiere a la condición que tiene esta iglesia, que probablemente era una iglesia pequeña en tamaño, tal vez pequeña en recursos, tal vez pequeña en influencia, no necesariamente débil. Esta iglesia no es una iglesia débil, es una iglesia que tiene poca fuerza. Sin embargo, a pesar de su poca fuerza, esta iglesia, déjame decirte, que permaneció fiel a Cristo aún en medio de la persecución. Considerando esto que hemos dicho, ¿por qué entonces nos sentiríamos pequeños en Cristo? No hay razón. La iglesia estaba ubicada en la ciudad del mismo nombre, Filadelfia. Esta ciudad está ubicada en lo que hoy es Turquía. Turquía, la península de Anatolia, le llaman también. Fue fundada la ciudad en el siglo II antes de Cristo y se le dio el nombre de Filadelfia, que se traduce como amor fraternal. Así se llama, ¿no? Amor fraternal, Filadelfia. Una ciudad próspera, estratégicamente ubicada en la época griega, romana, bizantina. Sabemos que a lo largo de la historia, esta iglesia y las demás iglesias sufrieron persecución. A partir del siglo II, III, hubo una persecución grande contra las iglesias. También la historia dice que sufrió algunos terremotos. Fue reconstruida en el tiempo del emperador Tiberio. La ciudad siguió existiendo hasta la Edad Media y fue una de las iglesias características por ser fuertes. Ay, buen aspecto, ¿no? Aunque es extrabíblico, llamada como una iglesia de poca fuerza, pero luego se convirtió en una fortaleza. Filadelfia resistió varios ataques de los imperios conquistadores hasta que en el siglo XIII-XIV cayó bajo el imperio otomano, el imperio turco. Como pasó con otras ciudades y otras iglesias, hasta ahí llegaron, no siguieron más, fueron destruidas o también fueron cambiadas de nombre. La ciudad existe hoy, pero ya no se llama Filadelfia, se llama la ciudad de Alaseir en Turquía. Eso solamente para que ustedes puedan contemplar, hermanos. Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con estas iglesias? ¿Qué sucedió con estas iglesias mencionadas en la carta de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3? Todas las iglesias estuvieron bajo persecución. Hay una dominante ahí, persecución. Fueron perseguidas. Algunas tenían elogios, otras tenían amonestaciones, otras amonestaciones muy duras. Así que vamos a revisar rápidamente estos pasajes. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos hablado anteriormente. Está hablando a quién del ángel. No está hablando de un ser celestial. Está hablando del mensajero de la iglesia o el pastor líder de la iglesia. Ese es el modelo que vemos en las iglesias de Apocalipsis. Que hay un líder al frente Y la carta llega a través del liderazgo, del líder. ¿Por qué? Porque es la importancia precisamente de este pastor en la responsabilidad de guiar y cuidar de la congregación. Es la importancia. También la importancia por la comunicación divina. Si Dios está dando un mensaje a través del apóstol Juan, es importante que este hombre que esté al frente del liderazgo lleve ese mensaje a la iglesia. Y también la responsabilidad que tiene este pastor encargado de no solo dar a comunicar el mensaje, sino también velar para que sea implementado en la grey. Supervisar la debida corrección que le hace el Señor. Así empieza esta carta, como las otras siete, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia. Ese hombre que va a estar al frente, responsable, que va a comunicar el mensaje correcto del Señor, que va a supervisar que se implemente el mensaje de Dios, la corrección que está el Señor haciendo, de tal manera que la iglesia pueda crecer. ¿Cuántos años permaneció esta iglesia? Posiblemente, si hablamos siglo 2, 3, 4, las persecuciones son 200, 300 años. 400 años, y encima de eso, las persecuciones que había en ese tiempo. Los cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano, hasta que el Imperio Romano tomó la religión cristiana como la oficial del imperio. Y ahí hubo esa mezcla fatal, ¿no?, de cristianismo bíblico con todo lo que es la idolatría pagana de los romanos, de los griegos. Es una mezcla ahí, y eso hizo que la iglesia luego pase a un tiempo de oscurantismo. Toda la época medieval fue oscuro para la iglesia. Bueno, qué importante es entonces considerar que haya esa figura de liderazgo. Y yo te pregunto en esta mañana, sabiendo esto, ¿estás tú, amado hermano, apoyando entonces apoyando y orando por el líder espiritual de tu iglesia? Esto es práctica. ¿Acaso Pablo no dice que oren por él? Pablo no dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, que oren por él, para que cuando se abra su boca, sea proclamado el Evangelio, hable lo que tenga que hablar. ¿Cuántos de ustedes están orando por sus pastores, por el pastor de la iglesia? Y no solo eso, sino también reconociendo la gran responsabilidad que tiene este hombre de ser el canal de la voz por medio del cual se puede llegar la enseñanza de Cristo a los corazones de cada uno de ustedes. Para que hable bíblicamente, para que no hable tanto de experiencias, de anécdotas, para que no hable de un evangelio diferente, para que no traiga evangelios de qué sé yo, de materialismo, de prosperidad, de declaraciones, de emociones, que hable el evangelio bíblico. ¿Estás orando por él? ¿Reconoce su liderazgo? Porque de esa manera entonces puedes sujetarte, como la Biblia dice, como la misma palabra enseña en por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 17, sujetaos a vuestros pastores, obedezcan a vuestros líderes, sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas, porque ellos van a dar cuenta de cada una de las almas de ustedes. Así que consideren eso para que ellos hagan esta tarea con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para la iglesia, para la congregación. Así que la mejor práctica de entender que hay un hombre al frente que está encargado, que lleva esta tarea, es orar por él. Es considerar sus palabras. Es sujetarse bajo su autoridad. Y la sujeción no es en decir amén, pastor, o amén, hermano. La sujeción es amén, vamos a orar. Vamos a proclamar el evangelio. Vamos a trabajar con la escuela de los niños. Vamos a impactar la comunidad, a dejar de ser una iglesia cómoda y comenzar a ser una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia que trabaja hasta el cansancio. Tenemos nosotros el concepto o la definición de una iglesia trabajadora. No vemos a Pablo nunca descansar, sino a Pablo precisamente trabajar hasta la agonía. Los términos que usa el apóstol Pablo, trabajar hasta el cansancio, hasta desfallecer. Así que consideras entonces tú a ese hombre que el Señor ha puesto. Recuerden que el liderazgo en las iglesias es un don de Dios. Es un don que Dios ha dado a las iglesias locales, que puedan tener líderes al frente. Ora por ellos entonces. Esta carta va dirigida, pero ¿quién la escribe? Aquí en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo aparece. Mira el versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo. ¿Y por qué el énfasis del santo? Porque nuestro Señor es santo y Él nos demanda santidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O recordemos el tercer mandamiento. ¿Cómo debemos usar el nombre del Señor? No debemos usarlo vanamente. Ese es el mandamiento que nos recuerda a no usar su nombre en vano. Y la gente a veces piensa que se trata solamente de jurar en ciertas ocasiones. Cada vez que tú te reúnes, cada vez que nos reunimos a orar, cada vez que vienes a adorar al Señor, cada vez que cantamos, cada vez que leemos la Escritura, estamos hablando la palabra del Señor y estamos usando su nombre. Pero si tú estás viviendo en iniquidad, en pecado, tienes pecados ocultos, tienes pecados en cuanto a cosas que debes hacer y no has hecho, entonces estás usando su nombre en vano. Estás usando su nombre vanamente. No lo estás considerando. Y todos los mandamientos van ligados unos tras otros. Primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay nada que pueda competir con la adoración a nuestro Dios. Nada, absolutamente nada. Y el Señor fue claro cuando dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y luego el segundo mandamiento, no te hagas imagen, no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Qué está diciendo? Él establece la forma en que tú te acercas a adorarle. No es bajo tu creatividad, no es bajo tu manera de ser. Tú te acercas a adorarle a Él como Él lo ha establecido. No te hagas tu imagen de nada. No está hablando solamente de hacer imágenes. Tú puedes crear tu propia imagen, tu propia manera de acercarte a Dios. Ah, sí, yo creo en Dios, pero la verdad es que yo no creo en la iglesia. Está llena de gente de hipócritas. Esa es tu manera de pensar, pero eso no dice la Biblia, porque en la Escritura, Efesios capítulo 2, toda la carta a los Efesios habla de que Cristo es la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. Y cuando habla y nos muestra el matrimonio, nos dice que Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Pero algunos sacan a la iglesia, no quieren saber nada de la iglesia y quieren vivir sus vidas a su manera. Encienden sus medios de comunicación y tienen a sus predicadores en línea, porque claro, ni uno de ellos lo va a amonestar, ninguna iglesia los va a corregir. Esa es tu forma de acercarte a Dios. Me estoy expandiendo mucho en el segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no uses su nombre en vano. Si tienes a tu Dios como lo único y lo que es importante, como el Señor bien resumió el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Si es así, vas entonces a procurar una adoración verdadera, bíblica. O verdadera o es falsa. No hay intermedios. Es verdadera. Y vas a procurar usar su nombre correctamente. Si estás orando, si le estás buscando, si estás congregado, si tienes que cantar, estás usando su nombre. Cuando lo alabas a Él, cuando le glorificas, cuando te regocijas. Pero si estás viviendo todavía en tus pecados, entonces estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y luego el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Pero bueno, no es la predicación, los mandamientos. Solo quiero que entiendan la santidad de Cristo. Él es santo. Apártese de pecado, de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Nos va a demandar siempre santidad. Él nos, recuerde la predicación de la semana pasada. Sí, Él nos santificó, nos dio una posición de santos, ya apartándonos para Él. Como dice la carta a los Corintios, a los santos llamados a ser santos, lo que implica también que yo no es que me quedo de brazos cruzados, ya Él me santificó, Él va a hacer todo. No, tenemos que caminar en santidad, y eso habla de esa santidad constante, de esa santificación progresiva. Recuerden lo que vimos nosotros en Efesios anteriormente, habla de esa santificación progresiva. Yo no me quedo ahí, yo comienzo a avanzar en la vida cristiana. Comienzo a practicar su palabra, y esa es la mejor evidencia de un creyente verdadero. Entonces dice el santo, el verdadero también. Él es el verdadero porque Él es verdad, su palabra es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerdo las palabras del apóstol Juan en su evangelio, cuando habla precisamente que la luz vino al mundo y ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas porque sus obras son malas, son perversas. no vienen a la luz, no vienen a la verdad para ser confrontados. Pero aquel que quiere hacer lo bueno delante del Señor, viene a la verdad, viene a la luz para que sus obras sean puestas en evidencia. ¿Qué más dice? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí hay un control sobre las puertas. Cristo tiene la llave. Cristo determina las oportunidades espirituales y ministeriales. Así es como debemos entender. Una llave abre puertas. Una llave cierra puertas. Esto viene de Isaías 22:22. Es una profecía de Cristo a quien se le daría la llave de la casa de David. Los judíos pensaron que la llave de la casa de David pertenecía a algún gran rey que gobernaría en la tierra. Pero está hablando aquí precisamente de la, no tanto de la ciudad de David. Ahora podemos entender nosotros que esa ciudad de David hoy es la Jerusalén. Es la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial representa al pueblo de Dios, los creyentes. Bueno, él tiene la llave, nuestro Señor. Piensa cuando él mismo dijo, yo soy la puerta del redil. Él se presenta como la puerta de la entrada del redil. Él abre y entra el pastor y las ovejas. Cierra la puerta y no pueden entrar los ¿quiénes? Los salteadores, los ladrones. Según la profecía y según lo que está diciendo aquí Apocalipsis, toma la figura, él es quien tiene la llave. Y si él tiene la llave, él tiene el control y él sabe a quién dársela. Y en un sentido sabemos, ¿no?, que el Señor, hablando con Pedro, le dio a entender eso mismo. Ahí en Mateo 16 podemos ver eso, ¿no? Versículo 18, Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No está Cristo instituyendo un apostolado perpetuo. No. Está aquí dando, él tiene las llaves y él está dando a la iglesia las llaves. Por eso habla el versículo 19, todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En ese sentido, a través de la proclamación del evangelio que hace la iglesia, los hombres son desatados del pecado, de la muerte, de la ley, para venir y vivir en Cristo. Bueno, entonces, así se presenta el autor. ¿A quién escribe? Al ángel. ¿Quién escribe? ¿A quién escribe? Al ángel. ¿Y quién escribe? Es precisamente nuestro Señor, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra. Y esta frase, que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, porque es evidente, ¿no?, da a entender que es el Señor quien él hace como él quiere. El Señor puede mostrar vida donde parece que nosotros haya muerte. Aquí hay un montón de huesos secos. Aquí no se van a levantar. Ya esta gente está perdida. Así no obra Dios. No seamos incrédulos. Y somos incrédulos en verdad. Pues si no nos movemos, estamos mostrando incredulidad. Pero Dios hace cosas grandes. Hace cosas, como decíamos al inicio, Él, lo que no es, lo convierte en lo que es. Toma de lo débil, de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar a lo rico, para avergonzar a lo poderoso. Así es nuestro Dios. Entonces, así se presenta. Y el siguiente versículo, ya empieza el elogio. Versículo 8, Apocalipsis 3:8. Conozco tus obras. Y qué bueno, hermanos, todas las cartas tienen esta frase. Conozco tus obras. ¿Quién puede escapar de la omnisciencia de nuestro Dios? ¿Quién puede escapar de su omnipresencia? Estamos hablando, las cartas, Apocalipsis es una revelación para la iglesia, los creyentes. Si tú eres creyente, tú conoces del Señor, tú temes al Señor, tú temes a Dios, quieres estar bajo la voluntad del Señor en Cristo Jesús, tú debes de saber que Él conoce nuestras obras. No solamente individualmente, sino colectivamente. Él conoce nuestras obras. Él conoce si la iglesia en la que tú te desenvuelves es una iglesia tal vez negligente, perezosa, o es una iglesia muy activa. Él conoce nuestras obras. Y qué bueno saber esto, porque cuando le buscamos en oración, ¿acaso Él no sabe lo que va a acontecer? No, Él lo conoce. Él está esperando que tú seas un instrumento en la oración para su obra y de esa manera Él cumplir sus propósitos. De otra forma te lo digo, Efesios, hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para todos los que andan en Él. Mira, buenas obras. Esas son las buenas obras. La oración, el evangelismo, la proclamación de la palabra, el servicio a los santos unos con otros. Esas son las buenas obras. Esas son las cosas que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Así que entonces, yo conozco tus obras. He aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esta es la referencia de la puerta, la cual nadie puede cerrar. Y luego dice, porque aunque tienes poca fuerza, ahí está la palabra que les decía en un principio, microdunamis, poca fuerza, no quiere decir tanto débil como algo negativo. Poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, tal vez podríamos ser nosotros una iglesia de poca fuerza. Hay iglesias que el Señor usa grandemente, Señor, que ministerios muy relevantes, que son notorios. Pero tú puedes pensar en una iglesia en un pequeño pueblo que no pasa de las 1,000 personas. Una pequeña iglesia que esté afectando a esa comunidad, que no tenga, que ni siquiera tengan salida por las redes sociales ni que se graben los videos como lo hacemos nosotros. Y tú dirás, pero esa iglesia parece insignificante. Humanamente eso es lo que hacemos. Humanamente, y no estoy de esa manera diciendo que los estoy menospreciando, porque todos somos así. Siendo sinceros, todos somos así. Pero la verdad, hermanos, que siendo sinceros, todos nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. No pensamos que una iglesia que pueda ser pequeñita pueda ser grandemente usada por el Señor. Y eso es lo que está diciendo, esto es un elogio. Aunque tienes poca fuerza, dice. Aunque tienes microdunamis, pequeñito poder, así sería una traducción más exacta, ¿no? Acá tienes un pequeñito poder, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Esos son elogios! Has guardado mis mandamientos, has guardado mi palabra. ¿Qué es guardar? Guardamos lo que tiene valor, guardamos lo que, qué sé yo, cosas de valor, joyas. Esas son cosas que guardamos y solo nosotros sabemos dónde están guardadas. Piensa en eso, guardas la palabra, ¿por qué? Porque consideras que la palabra de Dios tiene valor, tiene gran valor para tu vida, te ha transformado, te ha salvado y no la vas a cambiar por nada. No te vas a dejar arrastrar por la confusión que hay en estos tiempos. Pero la cuestión aquí es que el Señor elogia a esta iglesia. Tal vez no tenían, como dicen muchos comentarios, no tenían tal vez ese renombre, no tenían tal vez, no eran una iglesia grande, pudiente, no eran una iglesia con muchos recursos, pero Dios les dice, ustedes han guardado mi palabra. Han permanecido firmes en mi palabra, no han negociado la palabra. Se instruyen, se capacitan, aprovechan cada tiempo de enseñanza de las Escrituras. Cuando hay que orar, oran. Cuando hay que buscar la voluntad del Señor, lo hacen. Cuando hay que evangelizar, proclaman el Evangelio. No importa si son uno, dos o tres. No te preocupes. El Señor hace cosas grandes, no de multitudes. Ese es nuestro Dios. Y siempre hago la referencia de Gedeón, ¿no? 33,000 para luchar contra los madianitas. No, el Señor le dice a Gedeón, tienes muchos. Di que los que quieren irse a su casa se vayan. Y se fueron más de 20,000. Y se quedó con 10,000 Gedeón. Y el Señor le dice, todavía tienes muchos. Si ganan esta victoria, ellos van a decir que lo hicieron por su propia fuerza. Y los manda a beber a las aguas y los prueba. ¿Y cuántos escoge? 300. 300 hombres. 300 hombres que iban a ser capaces de escuchar a su líder Gedeón y de llevar, no una lanza, no llevar una espada, no llevar un escudo, no llevar un cántaro, llevar una antorcha y una trompeta. Y de esa manera Jehová les da la victoria. Es así como el Señor lo hace. Es así como el Señor usa a un solo hombre, a un monje que va y clava 90 y ¿cuántas tesis son? 97 tesis en la catedral de la iglesia donde estaba en Wittenberg. Es así como hace Dios las cosas. Por eso has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. No has negado mi nombre, pero tú eres de los que si tienes que proclamar su palabra, te da vergüenza. ¿Te da vergüenza que te miren mal ahora, que te vean como el cristiano, el fanático? ¿Tú te imaginas si tuviéramos que dar testimonio de nuestra fe aún a costa de nuestras vidas? ¿Te imaginas de eso? ¿Qué pasaría? Como muchos cristianos del primer siglo mantuvieron su palabra, no podemos adorar a César. No podemos adorar al emperador romano. Él quería adoración como un Dios. No, porque nuestro Dios es el único Dios verdadero y nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios. Ah, si no lo van a hacer entonces, vayan a ser devorados por los leones en los coliseos romanos o puestos ahí como antorchas humanas quemados. Pero hoy nos da vergüenza todo lo que tenga que ver con las cosas del Señor. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Y es importante este elogio porque Él tiene la llave, recuerda. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hay una puerta abierta. ¿Y saben que esto es tan importante para la iglesia local? Yo te pregunto, nosotros, iglesia, aquí en este lugar donde estamos, ¿el Señor nos ha puesto en un lugar desértico donde no hay a quien predicar el Evangelio? Salimos y vemos pampa, desierto. O estamos en una iglesia donde nos asomamos y ya vemos un montón de gente. Miramos para allá y vemos un montón de gente. Miramos para atrás y vemos un montón de gente. Te pregunto yo, ¿ese no es una puerta abierta? Te pregunto. Y a veces podemos estar buscando gente en otros lados cuando Dios nos ha puesto en un lugar donde hay bastante gente, bastantes almas, huesos secos en gran manera. Y no ves la puerta abierta del Señor, te pregunto, ¿no ves la puerta abierta que el Señor te ha dado? Iglesia amada, no lo puedes ver. Mira la oportunidad que el Señor nos está dando. Por favor, abre los ojos espirituales, iglesia, mira la oportunidad que el Señor nos está dando. Puerta abierta, y Él no va a cerrar esa puerta. Ya si la cierra es diferente. Si la cierra es diferente. Pero hay la iglesia. Esta iglesia, aunque era pequeña, microdunamis, pequeñita en poder, era una iglesia que no negaba la palabra, no se acobardaba del Señor y podía discernir cuando una puerta estaba abierta por el Señor. ¿Y cómo se llega a eso? A la oración. Señor Padre Santo, permítenos proclamar el Evangelio. Abra puertas, Señor, abra puertas. Y el Señor dice, hey, está la puerta abierta. Hey, está la puerta abierta. Hijos, está la puerta abierta. ¿Qué esperan para entrar? ¿Qué esperan para hacer la obra del Señor? ¡Qué incrédulos seríamos! Pero estamos más preocupados en nuestros asuntos. Esa es la excusa de todo creyente afanado. Es que no tengo tiempo. Es que usted no sabe las deudas, no sabe los problemas que tengo dentro de casa, con mi esposo, con mi esposa. Tengo tantas complicaciones en este mundo. Y, o sea, que estás esperando que el Señor te haya llamado cuando tengas toda tu vida saneada y estés tranquilo. ¿Ves ese ejemplo en los apóstoles? ¿Ves ese ejemplo en las escrituras? ¿Ves que el Señor llama a gente que está acostada, con los brazos cruzados, descansando, tomándose un refresco? No vemos eso en las escrituras, mis hermanos. No lo vemos. ¿Por qué entonces vamos a engañarnos y vamos a olvidarnos de lo que el Señor nos está mostrando aquí? Vamos a dejarlo a un lado. Seríamos muy irresponsables, muy negligentes. Versículo 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Y esto es importante este versículo porque el anterior es un elogio. El anterior es un elogio. Mira, he puesto delante de ti esa puerta abierta. Pero mira el versículo 9, he aquí dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mira, judíos y no judíos. Judíos en el sentido espiritual, creyentes. El Señor está diciendo, en mi iglesia hay creyentes. No te preocupes por los que mienten. ¿Cuáles son los que mienten? Creyentes superficiales, falsas conversiones, falsos hermanos, si la iglesia no ha discernido o no tiene un discernimiento claro de las conversiones, puede haber muchos falsos judíos, falsos creyentes, pero lo importante aquí, que el Señor es quien hace la disciplina. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Juicio. Es juicio, mis hermanos. Juicio. Cada vez que te confrontas con la cena del Señor, es juicio. Cada vez que te confrontas con el cuerpo de Cristo, es juicio. Y no estoy hablando de que tomes la cena indignamente. Hay gente que no toma la cena porque no ve necesidad de la ordenanza. Ni siquiera se reúnen en una iglesia local. Dicen que son hermanos, pero no se reúnen en ninguna iglesia. Y si no se reúnen en una iglesia, entonces, ¿qué cuentas van a demandar? No nos preocupamos. Él lo hace. Él hace juicio, como hizo con Ananías y Zafira. O olvidaste Hechos capítulo 5. Mintieron al Espíritu Santo. Mintieron a la iglesia. Robaron. Robaron. Y Dios hizo juicio directamente con ellos. Es el Señor el que hace juicio. ¿Tú crees que esto solamente es una fábula de palabras? Amado hermano, creyente en el Señor, ¿tú crees que esto, el Señor no conoce nuestros corazones? ¿A dónde hay un falso hermano que está mintiendo? El Dios sabe quiénes son. Tal vez nosotros no los podamos ver, pero Dios conoce los corazones. Y Él sabe dónde hay falsos hermanos que mienten, se hacen pasar como verdaderos creyentes, pero son falsos, superficiales. Él los entrega, dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Ahora esto es importante porque el Señor los entrega, pero todavía hay misericordia porque algunos de ellos vendrán. Dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Te pregunto, ¿te acuerdas de la vida de Pablo? ¿Te acuerdas de Pablo cómo dice, y vamos a ver eso en Hechos 9, ¿no? Que todavía había enojo, no recuerdo la palabra, estaba todavía con furia, con amenazas de muerte contra los cristianos. ¿Y qué sucede? Camino a Damasco, el Señor muestra su gloria. Y luego tenemos a un Pablo humillado por el Señor. Y venía a perseguir a los cristianos, y venía contra Cristo, y luego está hablando de Cristo en las sinagogas. Y la gente decía, ¿y quién es este hombre? Y no era el perseguidor de cristianos, ¿y qué hace hablando de Cristo? Confunde a todos. Algunos Dios los tendrá que poner en esa situación. ¿Para qué? Para que de esa manera puedan reconocer la verdad del Señor a través de su palabra y de la iglesia local. Oh, sí, esta iglesia es una iglesia bíblica. Esta iglesia se esfuerza en la palabra del Señor. Y yo menosprecié la iglesia. Y yo tal vez no le presté atención, no reconocí a sus líderes, no obedecí a nadie. Y claro, como estaba expuesto a la mundanalidad, me arrastró el mundo y su pecado. Y luego, postrado, puedo ver eso y le pido al Señor misericordia y que me perdone para poder regresar de nuevo y hacer lo que Dios me ha mandado. Y yo estoy seguro que será diferente. Yo veo a un Pablo que a pesar de que lo rechazaban, predicaba. ¿Y sabes dónde enseñaba la palabra? En las mismas sinagogas. Ahí se metía a hablar de Cristo. En las sinagogas no querían saber nada de Cristo Jesús. Solamente la ley. Y claro, el Talmud con todas sus obras, las obras que tenían ellos humanas de fariseos, tradiciones de hombres, no religiosas. Y ahí Pablo hablar de Cristo y comenzar a probar por la escritura acerca de Cristo como el Señor y Salvador. ¿Te imaginas el ambiente fuerte de ahí? Oh, sí, no mires muy lejos, así empezó nuestro Salvador. El Señor Jesucristo apenas empezó su ministerio, cogió el libro del profeta, el rollo y comenzó a leer. Esta escritura se ha cumplido hoy delante de sus ojos y toda la gente mirándolo así. ¿Cómo? ¿Y este hombre dónde salió? Si era el hijo del carpintero. Conocemos a su madre, conocemos a su padre, sabemos quiénes son sus hermanos. Y nos está hablando aquí de que la escritura se ha cumplido hoy delante de sus ojos. ¿Y qué pasó con el Señor? Lo quisieron botar por el precipicio. Lo quisieron arrojar, pero como no llegaba su hora, todavía no se dio la muerte del Señor en ese momento. Eso es cuando Jesús empieza su ministerio, comienza a proclamar su ministerio en Nazaret. Así que el Señor lo hará y Él entregará a algunos de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y son mentirosos. No lo son, no son judíos espirituales. Y aquí yo haré que vengan y se postren a los pies y reconozcan que yo te he amado. Mira, reconozcan que es la iglesia del Señor. El versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí tenemos entonces la promesa, tenemos la exhortación final. Toda iglesia pasará su tiempo de prueba. No está hablando específicamente del tiempo último. Puede ser que consideremos el tiempo último. El versículo 11 dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero si vemos en la historia, la iglesia dejó de existir. Dejó de existir la iglesia de como tal de Filadelfia. Hoy no existe la iglesia de Filadelfia. Yo siempre les digo esto. No conocemos el día ni la hora de nuestra muerte, pero Dios sí lo sabe. No conocemos el día ni la hora de nuestra muerte. Así que si tienes que velar hasta que Cristo venga, tú debes entender que en tu muerte no vas a poder velar. Si mueres en Cristo, lo que vas a escuchar después es la voz del Señor para levantarse todos para resurrección. Los creyentes para resurrección de vida y los incrédulos para resurrección de condenación. Es decir, que el Señor, si el Señor te llama antes de que Él venga por segunda vez, el momento en que tú partas de esta tierra tienes que estar seguro de lo que creíste. Tienes que tener la convicción en lo que creíste. Tienes que saber que el Señor te va a levantar de la muerte de tal manera que estés preparado. Por eso tenemos que velar. Por eso tenemos que nosotros velar. Ese yo vengo pronto, no sabemos si se trata de la segunda venida del Señor, no sabemos la hora ni la fecha. Eso está clarísimo. Si alguien te dice que conoce la fecha en que va a venir Cristo, eso es una falsa, ese es un falso profeta. No conocemos la segunda venida del Señor, pero sí conocemos lo que Él nos manda. ¿Qué nos manda? A velar. Y tienes que velar. Si el día de mañana Dios te llama a su presencia, ¿habrás velado correctamente? ¿O no velaste? Y serás condenado. Él nos manda a examinarnos a nosotros, siempre. Examínate, creyente, examínate si estás en la fe. Así que, entonces, considerando esto, has guardado la palabra de mi paciencia. Es que se requiere paciencia, aguante. Esta palabra aquí es aguante. Es la palabra que quiere decir persistencia, constancia, perseverancia. Claro, si entiendo que la iglesia está siendo perseguida, si entiendo que hay tribulaciones, si entiendo que hay... Pasamos la pandemia 2020. Eso es algo pequeño comparado con las cosas que podrían venir. Muchas cosas nos podrán apartar. La cuestión es, ¿guardas la palabra con paciencia? ¿Con aguante? Vienen las situaciones difíciles, pero tú eres firme en el Señor. Tienes buen aguante en Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, que tengas buen aguante. Si es así, Él te guardará de la prueba que vendrá. Puede ser que la iglesia pase una prueba en este tiempo, como consideramos también el día que el Señor venga por segunda vez, donde habrá gran persecución y tribulación. Dicho de otra forma, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mira eso. Como creyentes tenemos esta promesa, el Señor nos dará esa corona de gracia, esa corona de victoria. Y como creyentes tenemos que cuidar nuestra salvación. Es una salvación grande la que hemos recibido como para menospreciarla. Mira la ilustración. ¿Quién usa coronas? Los reyes. Tú no usas corona. No estoy hablando de esas coronas que se regalan en los juguetes a los niños, no. Piensa una corona de oro, una corona verdadera de oro, con diamantes y piedras preciosas. ¿Quién usa esa corona? Solamente los reyes. Si es así lo que el Señor te ha dado, en un sentido, ¿cómo no vas a guardar esa corona? ¿Cómo no vas, como dice aquí, a retener todo lo que tienes en el Señor para que nadie te arrebate esa corona y la lleve otro? ¿Por qué? Porque tú la despreciaste. La viste en poco. Por eso, retén lo que tienes. Y la promesa final, Apocalipsis 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Una columna siempre es firmeza. Una columna es algo firme que no se puede mover, es inamovible. Una columna, ¿en dónde? En el mismo templo de mi Dios. Es una forma muy ilustrativa para nosotros ver que ahí donde Dios nos ponga, somos inamovibles. donde el Señor nos ha dado. Llegará un momento en que cuando podamos nosotros vencer, finalmente sabemos que el último enemigo en que el Señor le gane es la muerte, cuando venga por segunda vez, ahí seremos una como una columna inamovible en el templo del Señor. Nunca más saldrás de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Eso habla de intimidad. Solamente el Señor nos da una identidad nueva. Ahora pertenecemos a su pueblo. Ahora pertenecemos a la ciudad de nuestro Dios. Esa ciudad desciende del cielo y habla de la eternidad, habla del mundo eterno que vendrá después. Pero todo esto es por la fe. Es parte de nuestras vidas como creyentes, la eternidad, el conocer que hay una eternidad, el saber que vamos a habitar eternamente en la ciudad celestial. La pregunta es, ¿crees tú todo esto? Esto es parte de la fe, es la convicción que tenemos en Cristo Jesús. Pero estas cosas son las que no se hablan muchas veces, ni siquiera se mencionan, las promesas que tenemos en el Señor. Y el último versículo, el que tiene oído, así cierra todo el detalle de las cartas. El que tiene oído, pastor, yo tengo oído. No son esos oídos. ¿Tus oídos espirituales dónde están? ¿Puedes discernir espiritualmente lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Puedes discernir espiritualmente? Si es así, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es Él el que ha hablado. El Espíritu de Cristo. Es Él el Señor. Así que, ¿estás dispuesto a escuchar? Amén. ¿Estás dispuesto a obedecer? Amén. No separes eso. Hay algunos que escuchan, buenos oidores. Hay otros que escuchan y obedecen, buenos hacedores. De esa manera, entonces, ¿por qué vamos a amedrentarnos si el Señor nos dice, eres una iglesia con poca fuerza? Pero te elogio porque has guardado mi nombre, has guardado mi palabra y has retenido lo que yo te he dado.